Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Segundo debate presidencial entre economía y acusaciones. También Pemex se hace de utilidades por 4.682 millones de pesos y el AIFA logra ganancias por primera vez, pero por el transporte de carga. Es lunes 29 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté muy bien informada. Y hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de política en Expansión. ¿Cómo estás, Ari?
Hola, Gonzalo. Muy bien. Muchas gracias por invitarme en este último lunes de abril.
Ya el último lunes de abril es correcto. Mañana Día del Niño y mañana quincena pagan.
Y ya, elección y se acabó.
Y ya, nos vamos todos a nuestras casas. Bueno, a ver, hace unos días, por cierto, estuvimos regalando suscripciones semestrales de la revista Expansión a tres podescuchas que viven en cualquier parte de México. Y bueno, los ganadores fueron Fernando Santana, Dinora Mendoza y Roy, nuestro podescucha. Roy no dejó sus apellidos. Déjenos un mensaje en Spotify con sus nombres completos y sus correos para pues contactarlos. Ya saben que sus datos no serán públicos, así es que con toda confianza dejen esa información para que les llegue la magnífica revista Expansión. Y bueno, Ari, ¿qué pasó anoche? Ahora sí que ¿qué pasó ayer?
Bueno, pues como sospechaban, yo estoy aquí porque precisamente fue domingo de debate y nosotros estamos aquí para hablar al respecto.
Se supone, Ari, que el tema era economía, desarrollo, pobreza, infraestructura, pero tuvimos más que eso.
Tuvimos más que de eso, Gonzalo, y bueno, no sé, a mi gusto, a mi parecer, creo que funcionó mejor que el primero, definitivamente.
A ver, la barra estaba bien bajita, y tampoco, a ver, es algo que hemos mencionado, lo tuvimos en el live de anoche que hicimos en el canal de YouTube, chéquenlo, de verdad, en la cuenta de Expansión, estuvimos con Carlos Bravo Regidor, con Gabriela Siller, con Alexandra Haas, con Gisela Ruba, o sea, de verdad, muy interesante, y todos partíamos de lo mismo. Creo que fue un mejor debate, pero
ay. ¿Se podría hacer peor?
Eso sí. Eso sí. No te gano una, Ari. Pero bueno. Ok, ¿fue mejor el segundo? Sí. ¿Qué más, Ari?
Lo que yo me quedo mucho, tal vez, es como una parte en la que, no sé, me hace ruido que en ningún momento se hicieron llamar por sus nombres. O sea, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez jamás se llamaron por sus nombres. Todo fue calificativos muy despectivos, muy groseros en cierta parte. Y pues eso creo que demerita mucho el valor que tiene un debate presidencial.
Muy pueril, además, creo yo, el tema de andarse poniendo apodos. Me recordó a dos cosas. Uno, a la secundaria, y dos, a Donald Trump, que todo el tiempo le está poniendo apodos a sus rivales. Llama además mucho la atención, Ari, que esto ocurra de manera tan frecuente entre dos mujeres, las primeras dos mujeres que de cualquiera de ellas será o saldrá la primera mujer presidenta de México.
De hecho, incluso hubo frases que supongo que van a ser muy cuestionadas, por ejemplo, como cuando Xochitl le dijo que, a diferencia de la candidata de las mentiras, como se refirió a Sheinbaum en todas las ocasiones, ningún hombre le daba instrucciones, que ella decidía por ella. Entonces, pues básicamente esto es una agresión.
Sí, y además, como dices, se desvió en buena medida el debate por esta circunstancia. De pronto tuvimos una Sheinbaum muy a la defensiva, con una postura no muy cómoda en ocasiones. También vimos a una Xochitl más agresiva todavía que en el primer debate. Yo hacía el símil un poco con el tema del box. Si en el primer debate Xochitl parecía que estaba haciendo sparring con la sombra, ¿verdad? Tirando golpes al aire. Ahora sí parece que conectó algunos, pero de nuevo, el tema central era la economía, el crecimiento, el empleo, que creo que eso, cuando se trata del bolsillo, a todas y a todos nos llama mucho la atención y siempre queremos saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Bien poquito ahí también, ¿no? Salvo por Maynes.
Y bueno, cuando empezó el debate, de hecho, uno pensó que sí iban a empezar a hablar más como este tema, ¿no? Xochitl empezó con que se va a acabar la extorsión, a los mexicanos no nos alcanza, que es una realidad que viven muchas personas, vivimos algunas veces muchos. Entonces dices, va a hablar de propuestas, va a hablar del tema, se va a enfocar, y a la mera hora, pues pues, aunque estuvo más viva, más ella misma que en cambio con el otro debate, pues como que todavía le faltó, ¿no? Y pues Maynes, ya sabes, en el primero se dio a conocer, estuvo bien, sonrió y todo, y ahorita como que se quedó con eso, ¿no? Esperábamos una sorpresa de Maynes y nos dio propuestas, gracias, pero no hubo como un momento para recordar.
Sí, ahora no se presentó en lenguaje de señas mexicana, no hizo... ¿Sí lo hizo?
Hizo al principio su seña de
I love you. Ah, tienes toda la razón, I love you, claro, ¿sí? Y también se despidió con ella, vaya. Creo que le faltó un poquito de más impacto como la vez pasada.
Claro.
En fin, a ver, digo, para no quedarnos nada más en la parte anecdótica de las propuestas, Ari, te late, sí repasamos algunas de las que mencionaron. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum mencionó pues que pretende elevar el salario mínimo a 2.5 veces la canasta básica, un poquito ahí recordar que esta administración pues se para el cuello de haber aumentado, de haber incrementado el salario mínimo, lo hizo en términos reales y en términos nominales. Siempre hay un efecto importante en la inflación cuando se sube el salario y no está aparejado un tema de la productividad, pero bueno, ese es tema aparte. También propuso reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, desarrollo otros 10 polos del bienestar, la construcción de 100 parques industriales para aprovechar el nearshoring. ¿Qué más, Ari?
También ofreció apoyo económico a las mujeres de 60 a 64 años y mantener mucho la política que actualmente tiene Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo creo que eso fue como mucho línea de su discurso, promover lo que ya se está haciendo actualmente y que va a continuar con esa línea del presidente, ¿no? También recordó lo de los 18.000 kilómetros de vías férreas que quiere hacer en distintos puntos del país, así como las carreteras para aprovechar la relocalización de empresas.
Una cosa interesante, Ari, no sé si coincidas, y es que sin mencionarlo directamente, creo que Sheinbaum en este debate fue mucho más enfática en resaltar las obras del actual mandatario, de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, dijo que su plan también es consolidar varios de estos grandes proyectos, por ejemplo, el corredor interoceánico, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. Ahora sí que funcionan o no, si lo hizo el presidente, tiene continuidad o tendría continuidad en el gobierno de Sheinbaum.
Así es. Y como bueno, ya comentábamos un poco, Xochitl Gálvez se quedó un poquito corta en la parte de las propuestas, aunque algunas que nos hicieron mucho ruido, yo creo que a todos, fue como el condonar impuesto a personas que ganen más de 15 mil pesos.
Menos de
15 mil pesos, perdón.
No, ya sí. Dije, no, hombre, pues celebremos.
No, menos.
Sí, dijo que esta es una propuesta muy, muy extraña, por decirlo de algún modo. Hay que ver el detalle. A ver, cualquier tipo de condonación de impuestos siempre es relevante, no nada más para quien recibe ese beneficio, sino también para las finanzas públicas. No es poca lana porque ella misma dijo que se estarían beneficiando unos 20 millones de mexicanos. Insisto, no es poca cosa. Hablar de 15 mil pesos también es una tasa bastante baja. Quienes están en ese salario no necesariamente están en la tasa promedio del impuesto sobre la renta, pero bueno, sería un beneficio que tendríamos que evaluar, sobre todo el impacto en las finanzas públicas. Pretenden gastar mucho, pretenden mantener recursos, los programas sociales. Esto cuesta. Y si de todos modos estás diciendo, le vamos a cortar ahí al ingreso.
Exacto. No, bueno, es lo mismo que ha pasado como en otras ocasiones, ¿no? Está chido, pero los cómo. Los cómo y de dónde. Creo que Maynes fue el único que se atreve a decir esto nos falta, necesitamos recursos, y se atreve a decir que pues va encaminado él a una reforma fiscal.
Antes de mencionar lo de Maynes, creo que hay otro punto interesante que puso Xochitl sobre la mesa, que es cambiar el modelo de negocio de Pemex. Recordemos que Pemex es una empresa que tiene en estos momentos muchísimos problemas fiscales, además no necesariamente está aportando ya a las finanzas públicas de manera considerable. Entonces, para nada me parece una mala idea esto que está planteando Xochitl, de nuevo, los comos. Y Maynes, ¿qué dijo Maynes?
Bueno, pues hablando un poquito de lo del salario, él prometió subir el salario mínimo a 10 mil pesos, o sea, actualmente lo tenemos en 7.500 más o menos, entonces él promete subirlo a 10 mil. También dice, bueno, habla de favorecer a microempresas, ampliar la beca un año más para los estudiantes que salen a la universidad, para que puedan meterse al mercado laboral. Eso creo que es como mucha ayuda también en algún sentido.
Sí, la verdad es que hace mucho eco con su audiencia, que son los jóvenes. Sin duda, uno de los principales problemas que enfrentan los jóvenes es la transición hacia el mundo laboral y pues, de pronto dejar atrás estos beneficios de tajo les puede afectar bastante. Pero bueno, Ari, la verdad es que creo que en términos generales, como bien decíamos al inicio, no estuvo mal. No estuvo mal este segundo debate. Viene el tercero el 18 de mayo.
19 de mayo, el domingo 19 de mayo. Okay. Pero va a ser de temas seguridad.
Pero bueno, estamos hablando de que en estos debates a los candidatos, pues les ha dado igual el tema y han hablado de lo que han querido. Entonces, bueno, por lo menos en el papel está el tema de la seguridad que a tantos nos afecta.
Y, totalmente.
Y bueno, nos vamos a quedar para el siguiente tema con los presidenciables porque les han pedido que se comprometan a mantener la prueba PISA. Recordemos que es esta, pues este examen que se aplica a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y que pretende evaluar el desempeño académico de los alumnos, digamos, tener una base comparativa de en dónde estamos y que históricamente México le ha ido bastante mal y por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador le hace mucho el feo.
Así es. De hecho, pues como bien lo dices, esta prueba nos muestra dónde estamos parados porque los resultados han demostrado que los mexicanos no somos buenos en matemáticas, tampoco en lectura y pues en ciencias menos, ¿no? Que son las tres áreas que están evaluando generalmente. Ya para la próxima evaluación van a meter también lenguas extranjeras, que tampoco creo que nos vaya a ir muy bien.
No.
Pero pues aquí el temor fue porque empezó a surgir que México no estaba participando en los programas pilotos que Correcto. Se hacen antes de esta prueba, ¿no? O sea, hay todo un proceso muy largo para que se pueda realizar esta prueba y México no ha participado. De hecho, pues esto fue una inquietud que tenían en la directora de monitoreo de indicadores de mexicanos primero, Teresa Gutiérrez, fue quien nos alertó más o menos a nosotros de este tema y fue el director de la OCDE quien lo confirmó el fin de semana porque mandó una carta en la que explica que efectivamente México está en riesgo de participar porque suspendieron los requerimientos para implementar el estudio en el país el próximo año.
Yo creo que es importante el tema de la prueba PISA, no nada más para saber en dónde estamos situados, sino también en dónde estamos parados en términos educativos después de la pandemia y también respecto de otros países. En otras ocasiones o en años anteriores, México había participado desde el inicio de las pruebas piloto. Ahora sí que saliéramos como saliéramos, estábamos presentes, teníamos un asiento en la mesa. En esta ocasión, pues seguimos en la incertidumbre sobre si se llevará a cabo o no esta evaluación. Las primeras reuniones, de hecho, comenzaron desde hace dos años, no, perdón, desde el año pasado, desde marzo de 2023, y la aplicación sería hasta 2025, ya que esté en funciones la siguiente presidenta de México. Por lo tanto, si ninguna de ellas toma cartas en el asunto en este momento, México se va a quedar sin una evaluación más de PISA. Y bueno, hablábamos de Pemex hace ratito, Ari, sobre las propuestas económicas. Recordemos que es uno de los pilares, digamos, todavía de nuestras finanzas, de la economía, el tema del petróleo. Pues bueno, Pemex sí se hizo de utilidades en el primer trimestre del año, reportó 4,682 millones de pesos, de acuerdo con el informe que envió el viernes por la mañana a la bolsa, pero...
Iba a decir que siempre hay una mala noticia conmigo acompañada siempre. De una buena
sí,
noticia.
Conmigo siempre. No siempre, pero en esta ocasión sí la hay, porque pese a estas utilidades, a ver, estos 4,600 millones de pesos, la verdad es que el resultado quedó muy por debajo de lo que reportó durante el primer trimestre del año pasado, 92% menos.
Es una cifra bastante, bastante crítica, creo yo, porque justo como decías, en el primer trimestre del año pasado la cifra fue de 56,735 millones y ahorita pues 4,682.
Sí, a ver, la compañía dijo que en parte esta caída en la utilidad se debió al efecto cambiario de la apreciación del peso frente al dólar. También se debe a las pérdidas del negocio de Pemex Transformación Industrial. Pongan la razón que quieran, la realidad en este momento es que Pemex está mostrando todavía como es una piedrita en el zapato de las finanzas de este país. Esta administración le ha metido una cantidad bárbara de recursos a la empresa para poder mantenerse, y aún así pues los mercados no la quieren, las calificadoras la tienen bastante golpeada, no está produciendo lo que se supone que debería estar generando, y bueno, también se estima que lo que aporta Pemex a las finanzas públicas sea mucho más bajo de lo que normalmente aporta.
Y fue justo una de las críticas y temas en el debate, recordando, sí, un poquito.
Totalmente. Y bueno, hablando de otro tema del debate, se mencionó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de acuerdo con esta información de nuestra colega Suara de Luna, ya ocupa el primer lugar en cuanto a movimiento de mercancías movilizadas, pero el octavo en términos de pasajeros, y pues ya logró sus primeras ganancias, de nuevo, sobre todo por el transporte de carga.
Otra vez un pero, ¿no?
Pues sí, normalmente hay varios peros en estas obras y en estos proyectos, y en este caso en particular, creo que el AIFA, pues bueno, ahora sí que a base de a fuerza, ¿verdad? De hacerlo muy a fuerza, de haber orillado a muchas de estas empresas a moverse para ese aeropuerto, es que se están consiguiendo estos resultados.
Sí, y bueno, esta información la sabemos precisamente del gobierno federal, porque pues como no es una empresa que sea pública, todo esto es información que nos dan básicamente, y lo que contaron fue que se registraron 490 millones de pesos en ingresos, que al descontar los 412 millones de gastos operativos, pues el saldo a favor solamente es de 78 millones.
Sí, una cifra todavía pues importante con este saldo a favor. No hay un reporte financiero que permita constatar estos datos, esto también hay que mencionarlo, ya que la AIFA es una empresa estatal que está operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo tanto no es como Pemex, no es como la CFE que podemos corroborarlo, bueno, así que de buena fe consideremos que esto es cierto, ¿verdad? De alguna manera. Y
bueno, es que sí tuvo una ayudadita, ¿no? Porque sí, para que sea uno de los mejores en transporte de carga, fue por un decreto.
Era también lo que mencionaba. O sea, ahora sí que a base de fuerza, ¿no? De haber orillado a las empresas a mover su operación a la AIFA, por lo menos en tema de carga, pues sí, ahora sí que cuando cierras otras puertas y esta es la única que queda abierta, pues lo lógico era que tuviéramos este resultado. Pero a ver, Ari, ya me cansé de que hoy me estés reclamando que todas las notas tienen un pero. ¿Qué te parece si nos vamos con una que de verdad es solamente buena información?
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, porque los actores ya tienen otra salida laboral y son los audiolibros. Con el boom del streaming, algunos actores pensaron que tendrían un terreno más fructífero, sin embargo, no ha sido el caso, pero, bueno, sí tuvo un pero, mira, pero es bueno este pero, no es la única opción para que tengan chamba y experiencia.
Claro, pues es que los audiolibros en México crecieron gracias a la pandemia. Algo bueno, aquí no hay pero, mira. De acuerdo con Edgar Mondragón, gerente de marketing de la plataforma audiolibros.com. Y esto es porque los usuarios se aburrieron de las pantallas, uh-huh, y por esta explosión de podcast, como nosotros, para que nos escuchen siempre.
Nosotros no somos actores, sin embargo, pero bueno, síganos escuchando.
Pero cambió la forma en cómo los usuarios exploran nuevas historias.
Y bueno, esto también ha abierto la oportunidad, lo que mencionas, de esta nueva beta, que varios actores que antes estaban en otro tipo de línea de su negocio, hablamos por ejemplo de algunos doblajes, hablamos de pues algunas interpretaciones para plataformas, que también el tema de la inteligencia artificial los ha ido desplazando a este horizonte, pues está esta posibilidad, el tema de los audiolibros. Yo la verdad es que no soy tan asiduo de este tipo de productos, francamente, pero también es verdad que han crecido muchísimo en popularidad en un segmento, sobre todo los más jóvenes.
Sí, sí, y esta plataforma pues llegó a México hace un par de meses, ofrece a suscriptores acceso ilimitado, miles de títulos que abarcan géneros como romance, historia, ciencia ficción, desarrollo personal, por 99 pesos, y pues si ustedes sí son fans, o ustedes sí disfrutan este tipo de historias, uh-huh, contadas por audio, correcto, pues es una plataforma que les puede ayudar mucho.
Correcto. Y pues bueno, Ari, ya con esto llegamos al cierre de este episodio de inicio de semana. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, Gonzalo, y a todos los que nos escuchan. La verdad es que es bonito estar aquí compartiendo y que tengan una excelente semana.
Correcto. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx, y los quiero invitar a que no se pierdan esta noche en punto de las 7 en el canal de YouTube de Expansión la entrevista que tendremos Mariel Ibarra, editora de Expansión Política, y su servidor con Santiago Taboada, uno de los principales aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya lo sabe, 7 de la noche, canal de YouTube de Expansión. También lo podrán seguir a través de nuestras redes, ya se las dije, @expansionmx. Y ahora sí, nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.